Hermanos, abrimos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Continuamos mirando este pasaje donde vamos adelantando, vamos abriendo cada, el telón más y más con estas vistas de la gracia de Dios en Cristo a nuestras vidas. Y vamos a continuar la lectura en Hebreos 10 ahora del 14 hasta el 18. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Oramos. Padre, gracias. Señor, una vez más, alimenta nuestros corazones con tu palabra. Señor, reconocemos que sin tu palabra perecemos. Sin tu conocimiento, sin la visión, la revelación de Cristo, el pueblo perece. Oh Señor, danos vida, como solo tú puedes hacerlo hoy, una vez más, a través de la predicación de tu Evangelio. Te pedimos estas cosas con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén. Hermanos, hemos estado mirando la conexión que hay entre la obra de Cristo en el Evangelio, proclamada en el Evangelio, aquella obra que nos justifica, que nos declara santos, limpios, perdonados, y la ley en el corazón, o nuestro caminar diario de obediencia, de santidad, de justicia, como un creyente. Y hermanos, se fijan, hemos estado hablando de cómo el Señor cumplió estos tres oficios. Gracias, que puede decirlo bien ahora, ¿verdad? El hermano Alfredo me dijo, pastor, no es oficina, son oficios. Estaba traduciendo del inglés al español. Estos tres oficios que Dios reveló desde antaño, los oficios de sacerdote, el oficio de rey y el oficio de profeta. Nosotros hemos dicho que la pareja que Dios puso en el Edén y Adán a su cabeza fueron llamados a desarrollar este ministerio. ¿Qué ministerio? El de ser profeta. El de hablar y vivir por la palabra que Dios le había dado a aquella criatura original que no conocía pecado, que vivía en la perfección de aquel pacto original de la creación con la palabra de Dios y con una creación sin pecado. Allí él era llamado a vivir por la palabra de Dios que él conocía. Cuando venía el enemigo, cuando el enemigo se presentara, él debía haber hablado la palabra de Dios a Satanás, pero falló como profeta. Él debía haber hablado la palabra de Dios a Satanás y debía de esta manera, por la palabra de Dios, haber gobernado como aquel representante de Dios en la tierra, como un rey que gobierna su familia, su casa, su pueblo. Aquel que puede vencer contra el enemigo, él era llamado a haber hecho eso y falló también. Como sacerdote, Adán y Eva eran llamados a consagrarse para Dios, a separarse para Él, a consagrar toda aquella creación que Dios le había dado y su posteridad para Dios. Porque el sacerdote, eso es lo que hace, ofrece, se consagra y consagra su entorno a Dios. O falló la humanidad. El resto de la historia, no vaya a ser que usted diga, wow, Adán y Eva, que ellos, si yo hubiera estado ahí. No, Adán y Eva te representan perfectamente. Hubieras hecho lo mismo. En Adán y Eva caímos todos, y de Adán y Eva hemos heredado esta corrupción y este fallo a relacionarnos con Dios en nuestra propia persona. ¿Se fijan? Adán y Eva eran llamados a relacionarse con Dios en su obra, en su persona. Lo podía hacer, no tenía pecado. Por eso le llamamos a este pacto original el pacto de obras. Pero después de la caída, Dios introduce la promesa de un mediador. De que ciertamente Dios iba a rescatar al hombre, lo iba a restaurar y a reconciliar con Dios, pero iba a ser ahora a través de un mediador. A propósito, siempre estamos tratando de distinguir la religión verdadera de las falsas. La religión verdadera o el cristianismo es la religión de un mediador. Las religiones falsas no buscan un mediador, sino tratan de tener acceso directo en sus personas, en sus obras, en sus sacrificios al mundo espiritual y a Dios como ellos lo conciben. La religión verdadera es la religión de un mediador, que después de la caída, el hombre inhabilitado para presentarse a Dios moral y espiritualmente, necesita un mediador a su favor, un sacerdote que pueda consagrarse a sí mismo para cubrir nuestra falta de consagración, para rescatarnos del enemigo como el rey triunfante que nos libera de Satanás, para poder comenzar a vivir una vida de consagración. Que necesitamos a ese Dios que provea un mediador, que hable la voluntad de Dios y la cumpla como el profeta de Dios mayor que Moisés. Para nosotros de esta manera, por el testimonio de la profecía, la palabra profética más segura en Cristo, podamos ser gobernados por este rey y consagrados por su sacerdocio. La religión cristiana es la religión de un mediador. Hermanos, esto lo quería enseñar Dios a través del tiempo del tutorial de gracia. ¿Cuál es el tiempo del tutorial de la gracia? Dijimos que fue el tiempo de la ley. Que como vemos en Gálatas, Dios dice a través de la boca de Pablo que la ley era como un tutor para llevarnos a Cristo. ¿Y en qué consistía? Muchas cosas, mucho contenido en esta tutoría de Dios, pero podemos resaltar, si se fijan, que bajo la dispensación de la ley, Dios estableció estos tres oficios o ministerios. El ministerio de sacerdocio, el sacerdocio levítico, levantó después a un rey y siempre tuvo a profetas que hablaban la palabra de Dios. Se fijan, estos tres oficios o ministerios en la vida del pueblo de Israel estaban separados en personas diferentes. Porque ellos servían como un recordatorio y anticipación al futuro de que solamente en una persona estarían unidos, de que solamente una persona cumpliría estas tres roles, funciones o oficios delante de Dios a favor del pecador. Por lo tanto, cuando nosotros leemos en las páginas del Antiguo Testamento, no sé si usted se ha dado cuenta, es difícil a veces, porque la religión de la carne caída es una religión que no quiere presentarse a través de un mediador, sino se quiere presentar delante de Dios en sí mismo, en su propia obra, esfuerzos, sacrificios. Pero lo que Dios ha estado enseñando a través del Antiguo Testamento, a través de esta palabra de profecía, es que el pueblo necesita un mediador, que de acuerdo como sea el rey, habrá victoria sobre los enemigos. Que de acuerdo como sean los profetas, habrá guía, conocimiento y revelación para un pueblo. que de acuerdo a como sean los sacerdotes, habrá instrucción y orden en el santuario y en la adoración correcta delante de Dios. Este tiempo de tutoría requería que el pueblo pudiera entender estas tres cabezas representativas, que miraran a su rey, que miraran a los profetas, que miraran a los sacerdotes. Y como vemos la historia, ciertamente muchas veces, como era el rey, así le iba a la nación. Como eran los sacerdotes, así le iba a la nación. Como eran los profetas, así le iba a la nación de Israel. Sabemos la historia y constantemente Dios está reclamando a Israel sus fallos en estas áreas. Y llamándole a tener un buen sacerdocio, a vivir en la manera correcta delante de Dios conforme a su voluntad, a vencer sobre los enemigos confiando en Jehová, etcétera, y en el rey que Dios ha prometido. Por lo tanto, estas cosas anticipaban la venida del Mesías de Cristo, que es aquel que toma los tres oficios, los tres roles, los tres ministerios que el hombre debiera haber desarrollado en su estado original, pero todos hemos fallado. Y ahora nos podemos acercar a Dios con la conciencia de aquel sacerdote, profeta y rey a nuestro favor. Estas son las cosas, hermanos, que la palabra testifica. La palabra testifica de esta persona. La palabra profética, y como tenemos hoy mal entendimientos con esto, ¿qué testifica la palabra? ¿De qué testificaban los profetas del Antiguo Testamento? Y hoy en día se habla mucho de profetas. En tu iglesia hay profetas. Dile a las personas, claro que sí, estamos constituidos sobre los profetas que nos hablaron la palabra de Dios en Cristo Jesús. Y aquellos que hablan esta palabra de Dios en Cristo, hablan en el espíritu de la profecía o la palabra profética más segura. Pero vivimos en tiempos, hermanos, donde esto no es entendido y por lo tanto se practica una religión que se llama cristiana, pero en su esencia es pagana. ¿Qué cosa es paganismo? Todo aquello que quiera accesar el mundo espiritual aparte de el mediador. También eso le podemos decir ocultismo, magia, superstición, todo esfuerzo para accesar el mundo espiritual, recibir bendición de Dios, apaciguar a Dios, obtener su favor, mejorar nuestra vida aparte del mediador. Separado de la confianza en el mediador que lo ha efectuado, obtenido y realizado todo por nosotros. Cuando nosotros nos volteamos a nosotros mismos, aunque tengamos el nombre de Cristo en nuestros labios, aunque nos llamemos cristianos, iglesia cristiana evangélica, pero las prácticas sean de presentarnos a nosotros delante de Dios, en nuestro ser, en nuestro yo, en nuestras obras, en nuestros esfuerzos, en lo que nosotros hacemos en nosotros mismos, que sería decir, en presentarnos a nosotros como pequeños reyes, sacerdotes y profetas, separados del cumplimiento de estos oficios en Cristo Jesús, tenemos una religión cristiana pagana, supersticiosa, oscurantista, y necesitamos volver a Cristo. En Cristo Jesús encontramos entonces aquello que el Espíritu Santo profetiza y atestigua. Esa es otra, hermanos. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo atestigua de estas realidades, de estas verdades, para que nosotros ahora, en lo que respecta a Dios, todo vaya canalizado y mediado por la persona de Jesús, por la confianza en Él, por el descanso en Él, por la búsqueda y el descanso y la confianza en lo que Él ha cumplido delante de Dios a nuestro favor. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros miramos a Hebreos 10 y dice, y nos atestigua, versículo 15, el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y ahora cita Jeremías 31, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cómo es que la ley de Dios es puesta en el corazón del hombre? La ley de Dios es puesta en el corazón del hombre a través de la mediación del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Este es el pacto que haré con ellos. Es lo que el profeta Jeremías hablaba cientos de años antes de la venida de Cristo. ¿Qué pacto? El pacto de la gracia. El pacto que Dios iba a enviar a un mediador a nuestro favor. So, si se fijan, la conexión con la ley en el corazón, con poder comenzar a reverenciar, a vivir, a servir, a obedecer y a caminar en obediencia a Dios, es a través de la conciencia de un nuevo pacto. El pacto en la sangre de Jesús, que es el pacto en su gracia. ¿Qué cosa es gracia? Favor no provocado y no merecido por nosotros. La bendición de Dios no provocada y no merecida por nosotros. Ese es el pacto de gracia. El pacto de la ley decía que teníamos que obedecer, que teníamos que obrar para recibir la bendición de Dios. Así hablaba el pacto de la ley bajo Moisés, como una tutoría al pacto de la gracia. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera entender y ver su fallo, venir al conocimiento del pecado. La ley nos enseñaba en Moisés, en el Sinaí, en nuestras personas, la ley, la letra. A propósito, la letra no es la Biblia. No, la letra mata. No estudies la Biblia. Wow. La letra mata, no te prepares para predicar. Wow. La letra mata, el Espíritu va a dar lo que Él quiera sin ningún tipo de meditar y pensar y tener como objeto su palabra. La letra mata. Lo que te mata es la ignorancia. La ignorancia te está matando. Mi pueblo perece por falta de entendimiento. La revelación de su palabra, ¿se fijan? Pero hermanos, cuando en el pacto de Moisés, la letra, el pacto de la ley, escrita en tablas, fuera de nuestro corazón, decía, obra para que seas bendecido. Eso es la letra. La letra es que para relacionarnos y venir a bendición con Dios, tenemos que cumplir en nuestra persona y en nuestra obra. Por eso es que la letra mata. ¿Quién puede vivir bajo ese pacto? Solo podemos morir. Y por eso, hermanos, es que Pablo le llama al pacto de Moisés el pacto de condenación. Se lo hemos mencionado otras veces, pero miren, ahí en Segunda de Corintios, en el capítulo 3, dice Pablo, versículo 7, comenzando en el 7, de Segunda de Corintios 3, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, ¿se fijan? ¿El ministerio de qué? De muerte. ¿Se fijan allí? Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria. Oh, hubo gloria en el Sinaí. Se manifestó la gloria, la excelencia, el poder, la santidad, la justicia de Dios que decía, hagan, obedezcan mis mandamientos. Si obedecen, yo les bendigo. Ahí hubo gloria, se manifestó la gloria de Dios. Pero fue un ministerio que terminó siendo un ministerio ¿de qué? De muerte. No por ningún fallo de la ley. o por ninguna deficiencia de ella, no. La deficiencia está ¿en dónde? En nosotros. Pero Dios iba a usar esta tutoría a la vida, porque a Dios, ¿a dónde nos quiere llevar Dios? A la vida. Pero Dios nos lleva a la vida a través de la muerte. Dios nos lleva a la vida a través de la muerte de un mediador. ¿Se fijan, hermanos? Pero el ser humano quiere proveer su propio camino delante de Dios. En su yo quiere vivir delante de Dios, pero Dios quiere a través de la ley, y así lo enfatizó en Moisés con este pacto de letra, diciendo: si ustedes obedecen, les bendigo, si desobedecen, les maldigo. Y les puso aquellas cabezas en Israel, rey, profeta y sacerdote, para que ellos vieran que necesitaban un mediador, que necesitaban a un mediador íntegro, perfecto, capaz de realizar lo que Dios había pedido. ¿Se fijan? Reyes malos, sacerdotes corruptos, profetas contaminados con mensajes de la propia carne. Interesantemente, hubo reyes buenos y sacerdotes buenos y profetas buenos, y bajo ellos Israel prosperaba, porque esto anticipaba la bendición que solo puede llegar al pueblo de Dios a través de la mediación del Mesías, que cumple a favor de Dios todo lo que Dios demanda y requiere, para entonces comunicárnoslos a nosotros. Pero ¿cómo nos lo comunica, hermanos? Utiliza la ley y utiliza el Evangelio. Utiliza aquella palabra de muerte que nos enjuicia. Como leemos aquí, dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿A qué se refiere que había de perecer? A la gloria de este ministerio, que quedaría obsoleto para venir al ministerio de la nueva, el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Aquel era un tiempo de tutoría, de aprendizaje, para que pudiéramos aprender la necesidad de un Salvador, la necesidad de un mediador. Dios demanda toda su ley y perfecciones y excelencia de los hombres en nuestra propia yo, pero demandándola de nosotros nos condena, nos da el conocimiento del pecado, para que podamos arrepentirnos y salir del yo y de mi persona y de mi propia obra al mediador. El nuevo pacto es mediado por un pacto con mejores promesas, como hemos aprendido en Hebreos, porque a diferencia de la ley, donde los hombres y sacerdotes y profetas y reyes fallaron todos, se fijan, hermanos, la Biblia es el registro, no de hombres perfectos. Hubo hombres fieles, pero todos fallaron. Nosotros en nuestra carne queremos sanitize, traer, ¿verdad?, quitar todo lo malo de los personajes bíblicos. Hermanos, pero ahí también hay enseñanzas. Porque, por ejemplo, cuando nosotros predicamos, ¿cuál es el rey por excelencia en Israel? El rey David. Y ahí va el maestro de escuela dominical y predica una lección moral acerca del rey David. Y tenemos que ser como el rey David. ¡Cuidado! No vayas tan rápido. Oh, ciertamente. Se fijan, hermanos, ¿por qué la predicación bíblica no es una predicación solo moralista? Haz como el rey David. Mira el ejemplo de tal personaje bíblico. O ciertamente hay lecciones morales en la Biblia, pero el rey David es un tipo de aquel rey verdaderamente conforme al corazón de Dios. Las promesas del pacto de David no es que el rey David, que vivió en Jerusalén, en aquel 1000 antes de Cristo. No es que aquel David iba a sentarse por siempre en el trono a la diestra de Dios. La promesa iba a ser cumplida, anunciada, anticipada y en tutoría, llevándonos a un futuro a través de la historia del rey David, que vence a los enemigos. ¿Lo venció o no? Venció. Nadie se le pudo oponer. Con el reinado de David vino paz a la vida del pueblo de Israel. Todos los enemigos. Nadie podía con David. Goliat no pudo pararse delante de David, ni el león, ni el oso. Sé como David, pero yo estoy temblando. Sí, pero hay un mejor y más grande David. El mejor y el más grande David es aquel que ha vencido a la serpiente antigua. Es aquel que es el rey más grande. Es aquel que no falló por un momento. Es aquel que venció y tuvo un reinado y tiene un reinado sempiterno. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Cristo Jesús. Se fijan, hermanos, de esta manera. La palabra de Dios, a través de los oficios que Cristo cumple, a través de la tutoría de la historia atribulada del pueblo de Israel, va destellando y llevándonos al cumplimiento final en Cristo Jesús. Por lo tanto, en las derrotas de los hombres que ocuparon estos oficios, vemos la insuficiencia humana. Pero en sus victorias y en la necesidad de estos oficios, vemos la necesidad de un Salvador y de alguien que los cumpla a favor de los pecadores. De esto se trata la Biblia. Era necesario este pacto de muerte. Sigue diciendo el versículo 8 de 2 Corintios 3. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Te fijan? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? Sí, el pacto de Moisés dice, haz esto y vivirás. Ese es el pacto de letras. Te dice a ti, a tu persona, en tu persona, si tu persona puede cumplir estos requisitos, vives. Tienes bendición. El ministerio del Espíritu nos saca de nuestra persona a otra persona. Y eso es lo que hace la fe. Por eso es que la ley, dice Pablo, como hemos visto ya en Gálatas 3, que la ley no es de fe. Quiere decir, es de hacer. Tú haz. Si haces, vives. Si no haces, mueres. Esa es la distinción, ¿se fijan? La gracia, aunque hacemos mucho, y estamos bien ocupados en el servicio a nuestro Señor, la gracia de Dios es equipada por no el hacer, sino el creer. El arrepentimiento y la fe, que es voltearnos de nuestro yo, nuestro hacer, nuestro desempeño, nuestra propia representación delante de Dios, para voltearnos a la obra, a la persona, a la representación, a la mediación de Cristo, a nuestro favor. Y hermanos, esto, volviendo, ¿verdad?, allí a muchas cosas que decir sobre esta parte de la ley de Moisés, y en algún momento hablaremos más al respecto, pero lo dejamos ahí. Simplemente recuerden, hermanos, que cuando aquella ley bajó del Sinaí, interesante, en la Biblia no hay nada por gusto, Dios está constantemente enseñando y llevándonos a fe en la promesa de la gracia. Cuando aquella ley bajó en las tablas y Moisés la traía, ¿qué pasó? El pueblo estaba en rebeldía, en orgía, en idolatría. Y Moisés tiró las tablas, recuerden, se rompieron. Hubo una gran mortandad. No podemos relacionarnos con la ley desnudos. ¿Qué quiere decir desnudos? En nuestra propia persona. Necesitamos un mediador. Pero gloria a Dios, hermano, yo no sé cuántos de nosotros a veces hemos dicho, bueno, me la hizo una vez, me la hizo dos veces, la tercera es la vencida. Qué bueno que Dios no obra así.
Qué bueno.
Moisés volvió a subir a la montaña. Tiene la historia, ¿recuerdan? Y Dios le volvió a escribir las tablas. Pero esta vez cuando baja de la montaña, ¿dónde las pone? En el arca. ¿Recuerdan? Allí las escondió. Allí en el tabernáculo, en el arca, puso aquellas leyes. El arca representaba el tabernáculo del templo de Dios. Y hermanos, pregunta, ¿quién es el templo de Dios espiritualmente hablando? La iglesia, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? También, pero el cuerpo. Dice la palabra de Dios que en Pedro, que nosotros como piedras preciosas somos ¿qué? Conectadas, unidas, puestas. Vamos a leerlo de la palabra de Dios para no complicarnos, ¿verdad? Vayamos un momentico, hermanos, a Primera de Pedro. Y mira lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de... ¿Se fijan? Por medio de. La religión cristiana es la religión del por medio de. A través de Jesucristo. Dios nos convierte en profetas, sacerdotes y reyes para el Dios viviente, pero a través de la mediación de Cristo Jesús, a través de acercarnos a Él. Por eso el versículo 4 antes del 5 dice, acercándonos a Él, piedra viva, la piedra angular, sigue diciendo Pedro. Esa ley va a ser escrita en nuestro corazón, en el poder y el acceso a Dios de un nuevo pacto. Que Cristo ciertamente condena a toda la humanidad en el primer Adán, pero en el segundo Adán pone y establece una piedra angular, una piedra viva, una piedra que será para verdadera edificación de una casa espiritual. Y esa casa espiritual es la iglesia, el pueblo de Dios. Cristo es su cabeza o su piedra angular. La mediación de Cristo a nuestro favor como nuestro rey, sacerdote y profeta equipa, edifica, suple la vida de Dios a nuestro favor, que nos rescata de nuestra esclavitud, para poder presentarnos delante de Dios como vivos de entre los muertos, mediado, ¿por qué? A través de su obra y su persona a nuestro favor. Por eso dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y después en el 5 dice que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nos acercamos a Dios a través de la mediación de Cristo. ¿Qué cosa es estar lleno del Espíritu? Es estar lleno de Cristo, de su persona y su obra en nuestra conciencia, del pacto de gracia como nuestra seguridad, de los frutos del Espíritu por permanecer en esta fe. Esa es la llenura del Espíritu. Y los hombres, la llenura del Espíritu es hacer 10 murumacas en su persona. Porque vivimos en tiempos oscuros, hermanos. Hermanos, los tiempos en que vivimos espiritualmente, podemos decir que se parecen mucho a los tiempos de la Edad Media, la Edad Oscura, the Dark Ages. Vivimos en tiempos sofisticados en tecnología, hasta increíblemente, pero en tiempos oscuros espiritualmente. Pero los hombres llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. A Cristo, a su mediación y al pacto de gracia a favor de pecadores, le llaman locura. Y no bueno e intolerancia. Porque esa exclusividad de solo Cristo, qué exclusivo, qué intolerante. ¿Por qué no Cristo y algo más, Cristo y lo que yo hago, Cristo y una filosofía, Cristo y mis obras, Cristo y Mahoma, con Cristo como un profeta más? ¿Se fijan, hermanos? ¿Se fijan los esfuerzos de Satanás por confundir el camino exclusivo a Dios en el cumplimiento de los oficios, los ministerios y el deber de la humanidad a Dios como sacerdote, profeta y rey en la persona de Jesús? Y de esto testifica el Espíritu Santo, porque testifica para darnos vida. En otras palabras, la religión cristiana no es simplemente una filosofía de qué hacer o cómo vivir. Es el testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo Jesús. El cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo Jesús para redimirnos, para salvarnos, para traernos a Dios. Por eso nosotros hacemos mucho énfasis en que la religión cristiana, la predicación de la fe evangélica, no es simplemente una lista de qué hacer y qué dejar de hacer. No es simplemente la predicación de un craso moralismo. No es simplemente una filosofía humanista para vivir tu mejor vida ahora. La religión cristiana te llama a abandonar tu yo, arrepentirte, viendo que en tu persona eres condenado. Te llama mirando con la ley de Moisés y el tutorial a la gracia. Continúa obrando de esta manera. Cuando vemos la ley de Dios que siempre acusa, es la voluntad de Dios para nuestras vidas y la leemos todos los domingos en qué debemos hacer. Pero porque ahora ha sido depositada en el arca, en aquel arca, en aquel templo, ministrada y mediada a través de Cristo que limpia nuestras conciencias. Nos une a su vida. La bendición del nuevo pacto es que finalmente podemos ser unidos a la vida de Dios en la persona del mediador, limpiadas nuestras conciencias de obras muertas. ¿Dónde dice eso? Si volvemos allí a Hebreos, en Hebreos capítulo 9, un versículo que ya leímos, pero se fijan lo que dice allí, en Hebreos 9, dice, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Antes del Espíritu llenar tu vida, llenó la de Cristo. ¿Se fijan? Antes del Espíritu, podemos decir, para el Espíritu llenar tu vida, llenó primero la de el Dios hombre. Dice que el Espíritu estaba en él. Sin, fue derramado en él sin medida. Sin medida. ¿Para qué? Para cumplir la obra que tú y yo nunca vamos a poder cumplir delante de Dios a cabalidad. Para cumplir los oficios, las demandas de la ley de Dios a nuestro favor. Dice que Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios a través del Espíritu Eterno. Cuando nosotros queremos pararnos delante de Dios y hablamos del Espíritu y la llenura del Espíritu y hablamos del poder de Dios y hablamos de Cristo y queremos presentarnos en nuestra propia mediación o representación o persona, Dios siempre verá manchas y nos condena. Estamos desnudos. Pero la religión cristiana, cuando decimos religión, esta palabra religión ha cogido mucha... Yo sé que a muchos no les gusta porque hemos oído bombardeados constantemente. El cristianismo no es una religión, es una relación. Religión, no tenemos una religión. Entendemos lo que quieren decir con eso, hermanos. Verdaderamente lo entendemos. Porque si por religión definimos lo que hacemos en nosotros mismos, no tenemos una religión. Pero religión quiere decir religarse en su connotación original en el latín. volver a ser religados, reconectados con Dios. Nos habla de unión con Dios. Lo importante es definir el término, ¿verdad? Somos reconectados y religados con Dios porque Cristo se ofreció sin mancha a tu favor. Iglesia, tú en ti mismo tienes muchas manchas. Pero Cristo por el Espíritu se ofreció sin manchas. Se consagró sin manchas. Venció a Satanás sin mancha. Profetiza su obra y su persona. Va a la cruz sin mancha, resucita sin mancha, intercede por nosotros sin mancha. Y de esta manera, ¿qué sucede? ¿Cuál es la conexión con la práctica? Pastor, pero siempre eso de predicar a Cristo, ya basta ya, dime lo que tengo que hacer. Sabemos, hermanos, ¿verdad? Poco a poco nos vamos desintoxicando de esa mente. Es una droga poderosa que nos han puesto en las venas espirituales, de vivir en el yo. Lo que tengo que hacer, los 5 puntos para mejorar mi vida, etcétera, etcétera, tu mejor vida ahora. Pero nosotros vimos por esta declaración, dice el versículo 4, continúa diciendo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Esto es lo que hace el Espíritu que Cristo envía, testificando de Cristo. Limpia nuestras conciencias de obras muertas. Pregunta, ¿qué obras están muertas separadas de Cristo? Respuesta, todas. Todas. Si nosotros queremos presentarnos a Dios en nuestras obras, la respuesta es muerte. Pero el Espíritu Santo, al llevarnos a la obra de Cristo a nuestro favor, a propósito, porque todas están muertas y hay muerte en el corazón del hombre bajo la ley de Dios, bajo la letra de la condenación de la ley, el hombre no las recibe y está atemorizado y aterrorizado y huye de Dios. ¿Recuerdan esa parte? Huye de, no puede servir a Dios, huye de Dios, aunque sea disimulando ser una buena persona, o un buen cristiano, o un buen esto, o un buen aquello. Si está en su yo, en la confianza en su yo, y en su obra, y en su desempeño, está en el yo, y está en la carne, y está muerto. Pero está tratando de cubrirse de higueras y de delantales. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, testifica. ¿De qué testifica, hermanos? Lo que dice el versículo 10, este es el pacto que haré con... El capítulo 10, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos. ¿Qué pacto es? Lo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando se sienta con ellos aquel día antes de ir a la cruz o aquella tarde. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer esta cena con vosotros? Cuánto he deseado comerla. Y les dijo, este es el pacto, mi nuevo pacto, el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que comieres en memoria de mí. Hermanos, el mundo toma para olvidar. El mundo quiere vivir la vida para olvidar. Nosotros tomamos para recordar. Nosotros vivimos para hacer memoria. Nosotros vivimos en una conciencia verdadera, santa y pura delante de Dios por el poder de la mediación de Jesucristo. Aquel que vive en su propio yo vive para olvidar. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Me voy a un crucero para olvidar. Me voy de vacaciones para olvidar. Voy a hacer esta fiesta para olvidar. ¿De qué? ¿Te quieres olvidar? ¿Se fijan, hermanos? No, el cristiano comienza a vivir no para olvidar, sino para recordar. Es un recuerdo que nos lleva atrás y nos lleva adelante. Es una conciencia. ¿Qué cosa es conciencia? Conciencia simplemente es con conocimiento. Es lo que quiere decir conciencia. ¿De qué está llena tu conciencia? ¿De qué conocimiento? ¿De qué memorias? Nos encontramos ayer en la salida al evangelismo. Le doy gracias a Dios por la vida de Luis, nuestro líder de evangelismo. ¿Verdad? Segundo sábado de mes, saliendo, ya sea conmigo o con Luis, allí a tocar puertas, hermanos. Y allí había un hombre joven, 40 y pico de años, quizás no pase de 50. Usted lo ve bien parecido, fornido, alto, un hombrazo, ¿verdad? Y cuando yo me acerco, que Luis me dice, ven acá, el hombre con lágrimas en sus ojos, y Luis me dice, pastor, él dice que ha perdido su fe. Y cuando yo veo que ellos han estado hablando y allí, yo estaba viniendo, ellos llevan hablando con ese muchacho ya tiempo, y que ha perdido su fe, yo me di cuenta que eso era una cita divina. Que allí no había tal pérdida de fe, sino una cita divina de parte de Dios. Y aquel hombre abrió su corazón, y lo que ha vivido, hermanos, y lo que está viviendo es horrible. Y no parece. No parece para nada. Para nada parece, hermanos. Se los digo, es algo impresionante, ¿verdad, Luis? Que uno lo mira, no parece que todo está muy normal en su vida. Pero se abrió y con lágrimas en sus ojos empezó a contar cómo se le murieron sus dos hijos. Y cómo los perdió trágicamente. Y cómo él termina en la cárcel y pasa 15 años encarcelado. Y cómo sale de su cárcel y comienza a rehacer su vida. Y vuelve a casarse y tiene otro hijito. Y recientemente cuando va a un chequeo de rutina le descubren un cáncer en la garganta. Y tiene meses para vivir. Y él me decía, estoy bravo, estoy amargado contra Dios. He perdido mi fe. Y allí le escuchamos. Y ese muchacho no es diferente a nosotros. En diferentes grados y medidas hemos estado allí. ¿Podemos ser sinceros? ¿Sabes por qué podemos ser sinceros? Porque estamos en un nuevo pacto. La gracia de Dios. Si tus fallos y tus querellas y tus rebeldías hacen que Dios te condene, tú nunca puedes ser sincero. Pero si Dios te busca y te persigue a pesar de tus fallos, a pesar de tus rebeldías, y continúa de una manera empecinada en buscarte y en salvarte, tú puedes venir a la luz. Y gracias a Dios pudimos escuchar a este muchacho. Y nos vino a la mente este pasaje que le comparto con ustedes también para empezar a concluir en esta mañana. El pasaje del pueblo de Israel, que Dios los saca de esclavitud y los lleva a un paraíso. ¿Es lo que sucede? ¿No? Los lleva por un desierto. Hermanos, ¿recuerdan que el Antiguo Testamento es tutoría, lecciones de la vida cristiana en Cristo? Dios nos salva y nos puso en un paraíso. ¿Es lo que hizo Dios? No. No podemos atestiguar y decir verdaderamente estamos en un peregrinaje como si fuera un desierto. Si somos sinceros, si no estamos viviendo para olvidar. A propósito, el Hijo de Dios es alguien que verdaderamente puede vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no estamos en negación. Ya finalmente, como el avestruz, podemos sacar la cabeza del hueco. Y por eso sufrimos más. No estamos en negación. El mundo sufre también, pero está en sus actividades tratando de olvidar. ¿Se fijan? Dios nos ha sacado de Egipto, que representa el mundo, la esclavitud de Faraón, la esclavitud y la servidumbre a Satanás. Nos ha sacado de allí y nos lleva a la tierra prometida. Pero tenemos que pasar por un peregrinaje, por un desierto, por una lucha, por una batalla, por un caminar, donde Él va a nuestro lado. Pero en medio de este caminar, nos va a pasar como le pasó al pueblo de Israel. que muertos de sed, débiles, atribulados, cansados, cargados, por fin llegan a un río. Y cuando van a satisfacer su sed allí, las aguas son amargas. Imagínense ustedes, hermanos, que en la búsqueda de la vida, por buscar satisfacción al alma y descanso, y lo que bebemos son aguas amargas y dolores y sufrimientos y pruebas. Ciertamente, nuestro peregrinaje es la prueba de nuestra fe. Dios está interesado en por qué nos dejó aquí. Porque Dios quiere probarse en sus santos. La prueba de nuestra fe es Dios mostrándose. Es como Dios le gusta alardear. Pero Él no alardea y dime de qué careces. Dios alardea porque lo tiene todo. El nombre de Jehová es su fama, su fama. El nombre de Jehová es su reputación. Él tiene peso, gloria, excelencia. Y el peso, la gloria, la excelencia de Jehová, Él la ha derramado a favor de un pueblo. Y su gloria es entonces en el rescate de un pueblo y en el resplandecer y vivir a través de un pueblo. En medio de grandes debilidades, en medio de aguas amargas, en medio de sufrimientos. Y les dijo, bueno, vayan al río y declaren ahí que las aguas ya no son amargas. Y tomen. Eso es lo que les dijo que hicieran. No, ni siquiera habló con ellos. ¿Con quién hablaba Jehová? Con Moisés, con el mediador de aquel pacto. El pueblo tenía que, ¿quién eres tú, Moisés? ¿Y quién eres tú? Nosotros también podemos. Hay profetas entre el pueblo, igual que tú, Moisés. Se abrió la tierra y se los tragó. En la rebelión de Coré. Dios está hablando, está enseñando algo que nos está llevando al cumplimiento de todas las cosas en Cristo Jesús, para cuando nos encontremos con Él, allí descansemos, y allí confiemos, y allí abandonemos toda pretensión, y allí rindamos todas nuestras armas. Y le dijo a Moisés, Moisés, coge una rama, pedazo de madera de un árbol. ¿Madera? ¿Árbol? Y échalo en las aguas amargas. Allí en aquel madero del Calvario, el Señor vertió toda la vil de su ira por nuestra amargura y rebelión contra Él. Merecíamos haber bebido. ¿Qué merecemos nosotros? Beber todas esas aguas amargas de la angustia y de la infelicidad y del dolor y del sufrimiento y del castigo por toda la eternidad. Eso es lo que merecemos. Pero Cristo ha proveído un madero, una vid inocente, perfecta, santa, buena, sin mancha, sin pecado, una vid que va a dar frutos para Dios. Y aquel madero, aquel pedazo de madera representaba el Cristo que viene a nuestra carne amarga. ¿Se fijan el mensaje de los salmos y voltea las sequedades en estanques de agua viva? Jesucristo dice, que creyere en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo convierto las sequedades en arroyos. Yo convierto el agua amarga en agua abundante y potable. ¿Se fijan toda la imagen del Antiguo Testamento y de los profetas? Es una imagen de creación, de aguas, de árboles, de fertilidad, de prosperidad. Pero el pueblo de Dios hoy, separado de la mediación y el conocimiento de la gracia, lo quieren apropiar todo ahora en un paganismo cristiano. Cristo fue entregado por nosotros. En Cristo se abren los valles, las montañas se hacen valles. Pero eso no quiere decir que ahora recibimos todas las cosas. No, pasamos por el peregrinaje. Cristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Él nos está llevando a la tierra segura, donde fluye leche y miel. Hermanos, toda promesa al pueblo de Israel, toda promesa del Antiguo Testamento se cumple en Cristo Jesús y la vamos a heredar en el final de los tiempos. Ahora tenemos a Jesús. Ahora tenemos a Cristo y la vida que fluye de Él a nuestros corazones por el poder de su perdón. Y así es como este pasaje termina diciendo en Hebreos 10, este es el pacto que haré con ellos. ¿Qué pacto? La gracia. Terminamos. El conocimiento de la gracia. Después de aquellos días, dice el Señor, ¿de qué días? De los días de la tutoría de la ley. De los días donde Dios llevó a un pueblo para enseñarnos que en Él se cumple toda profecía y palabra de Dios en Cristo Jesús. Pondré mis leyes en sus corazones. La ley de Dios trae siempre conocimiento de pecado, convicción de pecado. La ley en el corazón siempre trae convicción de pecado mientras estemos en esta vida. ¿Y por qué Dios quiere que tengamos convicción de pecado? Porque Él quiere que dependamos cada día más de su y nunca más. Y añade, ¿por qué cuando dice escribiré la ley de Dios en sus corazones? Añade lo siguiente. El Espíritu Santo corta un pedacito de Jeremías 31 y hace esta unión para mostrar la esencia de cómo es que la ley es escrita. Ya no está fuera como tablas, sino es depositada en el corazón como la ley moral y la vida espiritual en la cual vivimos del creyente. ¿Cómo? Añade, y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Hermanos, la convicción del pecado delante de Dios que la ley siempre causa nos lleva a Cristo en el conocimiento de su gracia y la seguridad de su perdón. Por lo tanto, podemos recordar ahora podemos tomar para vivir. Podemos tener vida para la vida. No tenemos que vivir para olvidar, para escapar, para escondernos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llevado a un lugar seguro. Nos ha escondido en Cristo Jesús, donde en el conocimiento de la gracia podemos confesar nuestros pecados. Que confesando nuestros pecados tenemos la seguridad de su perdón. ¿Y qué sucede? La renovación de la unión con Cristo. Como vamos a seguir viendo cuando sigamos leyendo. Que estamos unidos a su carne. Que tenemos entrada y acceso por la carne, la obra de Jesús a nuestro favor. Y esto nos renueva diariamente en frutos ricos en nuestras vidas. En el Señor. Hermanos, un día ya no habrá más muerte. Podemos esperar. Un día ya no habrá más cáncer. Podemos esperar. Un día ya no habrá más pecado. Podemos esperar. Un día ya no habrá más diablo ni demonio. Podemos esperar. Un día ya no habrá más amargura. Podemos esperar. Un día nuestra intimidad y comunión será perfecta e interrumpida a la luz del rostro de nuestro Salvador. ¡Oh, qué gloria esa será! ¡Oh, qué vida esa será! Puedes tener vida hoy. Corre a la fuente, al raudal que salta para vida eterna. Corre al árbol de la vida, que es Cristo Jesús en su cruz. Y allí encuentras reconciliación, perdón de pecados, el Espíritu Santo que te llena, y la nueva vida de frutos en Cristo Jesús de obediencia. Oramos, Padre. Padre amante, gracias. Oh, gracias por estas promesas, que una vez más hoy levantan nuestra conciencia, nuestra memoria, y la purifican de obras muertas, de amarguras, de dolor, de sufrimientos, de fallos. renuévanos en nueva creación en Cristo Jesús a la memoria de tu vida por nosotros, de tus promesas y de nuestra herencia. Renuévanos, oh Dios. Ayúdanos a vivir no por vista, sino a través de la fe, porque el justo por la fe vivirá. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que Dios les bendiga, familia. Que tengan un hermoso día.